Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las doce en punto del mediodía. Esta pelea que me traigo yo siempre con el reloj digital, que cambia cuando, bueno, cuando cambia la hora, claro, evidentemente, pero me pilla en medio siempre. 53 minutos de radio que tenemos por delante con muchas cosas interesantes, pero la vamos a arrancar desde el Retiro, porque el Museo Nacional de Antropología realiza visitas teatralizadas en ese lugar, en el Retiro. Ahora podemos disfrutar de un paseo por el parque acompañados de un personaje de finales del siglo XIX, como por ejemplo la cronista y activista Robustiana Armiño. Con esta guía singular haremos un viaje en el tiempo para conocer el parque más conocido de Madrid de hace más de un siglo y recrear los espacios en los que se celebró la exposición de Filipinas de 1887. Bueno, nuestro compañero Jesús Clemente ya se ha metido en nuestra unidad móvil, que se ha convertido en una máquina del tiempo, y nos habla desde el pasado. Buenos días, Jesús, desde el siglo XXI.
¿Qué tal? Hola de nuevo, Eli. Hemos viajado en el tiempo esta vez. Hemos viajado en el tiempo porque, como me dice un buen amigo mío, siempre hay que poder tener la oportunidad de mirar a través de un agujerito para ver de dónde venimos, cómo éramos. Bueno, pues lo estamos descubriendo. ¿Y dónde estamos para ello? En el Museo Nacional de Antropología, donde residen más de 4.500 piezas de la Exposición General de Filipinas que se celebró en 1887 en el Parque del Retiro. Vamos a tener una oportunidad de oro para conocer cómo fue esa exposición, por qué tuvo lugar, qué contenido tuvo, por qué luego las piezas vinieron aquí. Bueno, muchísimas cosas, y a través de todas ellas, pues conocernos también un poco mejor a nosotros mismos. Para ello, estamos con Fernando Sáez, director del Museo Nacional de Antropología. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
No sé si me ves con la suficiente pasión, porque antes he estado hablando, charlando contigo unos minutillos y tu pasión era desbordante, no solo sobre el recorrido teatralizado que vais a hacer en dos citas previstas ahora para julio y luego para agosto, sino también de la colección permanente. Cuéntanos, ¿qué ve un visitante cuando entra en el Museo Nacional de Antropología? ¿Qué estamos viendo?
Bueno, en primer lugar, precisamente se encuentran con la sala dedicada a las Islas Filipinas, y en la cual, como decías, pues exhibimos solo una pequeña parte de esos 4.500 objetos aproximadamente que proceden de la exposición de 1887. Tenemos hasta que hemos podido mantener durante el cierre.
Ahí va ahora mismo, Fernando, que no solo la colección permanente justifica la visita, sino que vosotros, la gente de cultura que trabajáis día a día en la cultura, pues no os conformáis y decís, oye, me voy a inventar un recorrido teatralizado que haga ver al visitante todo el recorrido que hicieron las piezas, pero a la inversa, comenzando en el museo y remontando hasta el lugar del que procedieron, que fue en 1887, en el Parque del Retiro, en la exposición que tuvo lugar.
Pues para acercar a, pues, las culturas, las gentes. También tenían una finalidad, evidentemente, propagandística, ¿no?
Sí, teníamos que sacar un poco de músculo colonial, ¿no?
Sí, y además, pues, se pretendía que, pues eso, atraer a gente, ¿no? A inversores, por supuesto, a empresarios, también a, pues, a que hubiera profesionales y otras personas, pues, que no lo vean como un lugar distante o hacia el que tuviera prejuicios, que les impidiéramos en un momento dado dar el paso de ir a vivir allí, a fundar negocios o a contribuir a la administración colonial, la educación, el arte, en fin. Había mucho trasiego de personas a través, por ejemplo, las becas artísticas. Muchos de los artistas de filipinos se formaban aquí en la Academia de San Fernando y muchos luego contribuyeron a la exposición, ¿no? Entonces, queremos revocar cómo eran las exposiciones y, sobre todo, la idea, en nuestro caso, siempre es vincular el museo con su territorio más circundante, ¿no? Como a través de estas colecciones y de este hecho histórico, pues no solo ayudamos desde el museo a conocer la historia de Madrid, de sus espacios, sino también a crear vínculos, ¿no? A tejer raíces. Y, por ejemplo, estamos muy implicados también ahora con la candidatura, ¿no? Del espacio Prado Retiro para Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿no? Entre otras cosas porque algunas de las páginas históricas de ese espacio se han escrito en el museo o tienen un vínculo con el museo. Fue también en estos meses cuando tuvo lugar entre junio y octubre de 1887, pero claro, Madrid en verano es muy caluroso y seco, ¿no? Y en cambio esta flora está acostumbrada a un ambiente mucho más húmedo y cálido también en Filipinas, y hubo que construir este edificio, que sin embargo ahora es uno de los más emblemáticos de Madrid. Alrededor de ambos edificios, como digo, se construyó el laguito, que todos conocemos ahora, y ahí están las canoas, como bien dice. Pero es que se hizo también un recinto que era una especie como de rancho, ¿no? Se trajeron bueyes, se trajeron varias casas desmontadas y se montaron en ese espacio. Se podía comprar, porque el espacio se acotó con una valla y había una entrada, pues como una feria, ¿no? O un parque temático actualmente, ¿no? Y entonces ahí se compraba la guía y el mapa y la gente iba recorriendo. Y ahí tenía una programación también, que es donde intervienen los filipinos, que también se trajeron, contratados, ¿eh? Y remunerados, ¿no? A veces se ha hablado, pues, de que era una forma casi semi-esclavista. No. O sea, en el contexto de época se trató muy dignamente. Hasta el punto, entre paréntesis, como comentábamos antes, de que algunos se quedaron a vivir en España y sus descendientes han venido a visitar el museo y, bueno, el testimonio de esa exposición que hizo que vinieran sus ancestros a España. Pero en general era gente con una formación suficiente para entender cuál era su papel, ¿no? Y eran maestros en su mayor parte, era necesario que hablaran español, y lo que iban haciendo, interpretando diferentes roles. Entonces, de repente mostraban, pues a lo mejor, cómo la producción del tabaco, y se vestían según las artes, como vestían las artesanas de la zona o de esas manufacturas, o de repente pues hacían la representación de las canoas, se vestían como un barquero, ¿no? O iban al rancho con los bueyes y hacían la representación de la vida agrícola, ¿no? Entonces el visitante tenía un programa como una exposición actual, ¿no? Y pues sabía que a las 8 pasa tal cosa en el agua y se van todos para allá, ¿no?
Sí, por eso decimos que casi casi el primer Fitur. Como ves, Eli, era muy ambiciosa, fue una exposición muy ambiciosa que trató bastante bien de estrechar los lazos culturales, ya no solo más allá de mostrar el esplendor de España en era colonial, sino de estrechar lazos culturales entre Filipinas y España, mostrar a España y a los españoles pues qué daba de sí la cultura filipina, y todo ello, como veis, es bastante interesante. ¿Cómo nos podemos asomar a ello? Pues bueno, lo podemos hacer viniendo, porque estamos en el hall del Museo Nacional de Antropología, y aquí vemos todas esas piezas y podemos viajar en el tiempo. Pero decíamos que no están contentos con ello, entonces crean un recorrido teatralizado que nace precisamente en el museo para partir de las piezas, partir del presente, para poco a poco ir escalando hacia el pasado. Y lo hacemos de la mano de la mejor guía posible. Fernando, cuéntanos, ¿quién nos va a guiar por ese trayecto hacia el parque en el que se dejaba uno ver y le gustaba de ser visto, que es el Parque del Retiro? ¿Quién nos va a guiar allí y quién nos va a contar allí el resto de historias sobre la exposición?
Sí, bueno, esta actividad de los recorridos teatralizados en torno al museo ya llevamos haciendo varios veranos, ¿no? Eligiendo diferentes momentos históricos y a diferentes personajes, ¿no? Siempre repetimos con nuestra actriz de referencia y animadora, que es Nelly Oño, ¿no? Y ella va eligiendo personajes, ¿no? Para esta ocasión, pues se ha fijado en una periodista, una avanzada también a su época, que tiene un nombre muy gracioso, Robustiana Armiño, que también era una activista, abolicionista, era una mujer progresista, ¿no? Entonces también eso le permite, digamos, a través de los ojos de Robustiana, ¿no?, que habría visitado esta exposición, hacer esa ficción, pues venir al encuentro de nuestros acompañantes, de los visitantes que vengan a la actividad, y llevarles a esa época a través de su relato, pero también introducir de vez en cuando una nota crítica, porque, claro, nosotros nos gusta reconstruir el pasado, pero desde el presente pues tenemos que tener esa distancia.
Y ya lo ves, oye, Robustiana, si es que basta asomarse a ese agujerito que decía para ver posibles antepasados nuestros. Otra periodista, pues, ¿quién te dice a ti, Eli, o a mí, que no somos descendientes de ella? Y oye, de casta le viene al galgo, ¿no? No sé te ipsum, dice la fachada del Museo Nacional de Antropología, conócete a ti mismo. La mejor manera de conocernos, ya sabéis, en el Museo Nacional de Antropología, colección permanente de la exposición de Filipinas. ¿Qué queréis, un recorrido teatralizado? Asomaros de la mano de una activista de la época disfrazada como tal y utilizando incluso fotografías en el momento, en vivo, para comparar el Retiro de ahora, compararlo con el Retiro de entonces. Os podéis apuntar en la página web, como indicaba Fernando Sáez, y hay dos visitas, una el 30 de julio y la otra, Fernando, para terminar,
el 20 de agosto.
Fernando Sáez, muchísimas gracias, director del Museo Nacional de Antropología, y lo dicho, recorrido teatralizado nos espera en Madrid, y si no podemos asistir a esa cita limitada a 15 personas por cita, una en julio, otra en agosto, sabéis que el museo os espera la colección permanente con más de 4.500 objetos, una muestra de ellos, de lo que dio de sí la exposición de Filipinas.
Muy bien, pues muchas gracias, compañero, a ver si llegamos a tiempo, porque esta mañana se ha abierto la reserva para la cita del 30 de julio y mañana, atención, se abre la de agosto, así que todos muy atentos.
Te tengo al lado y me siento solo. El miedo me come y no entiendo cómo. Razones no faltan para querer irme, pero si me voy quizás falte todo. Ella me llama y me llama.
Y con el madrileño Digi Nano estuvimos hablando durante el confinamiento. Realizaba entonces sesiones diarias para sus seguidores de Instagram desde el salón de su casa. Pues bien, hay que decir que este sábado estará en su primera sesión con público en el Within Center. Es el segundo evento del recinto con unas medidas de seguridad que pasan, entre otras cosas, por regenerar el aire cada 8 minutos y poder bailar en nuestra zona social.
Hola, pues efectivamente sí, estamos el sábado estamos en el Within Center y nada, muy ilusionado, muy contento, ¿no? Que sea primero porque es el primer evento, ¿no? Después del confinamiento y mucho tiempo y muchos días pensando en ese evento, en ese primer día, en cómo será. Y bueno, que va a ser un evento, por supuesto, con unos protocolos de seguridad establecidos y que hay que cumplir, pues sí puedo deciros que va a ser un evento muy bonito, muy divertido, muy emocionante. Y bueno, pues como es la fiesta, se llama I Love, y como su clip dice, es la fiesta más bonita del mundo. Y entre otras cosas, pues porque están los temas más bonitos de la historia, ¿no? Las canciones más bonitas de la historia, pues irán mezcladas por mí a lo largo de todo el espectáculo. Y luego, pues compaginado, la verdad, que con un espectáculo de luz, de imagen, que vídeo, que yo creo que a la gente le va a encantar. Y en muchas ocasiones les va a poner la piel de gallina. Así que nada, invito a todo el mundo a que venga el sábado, que va a ser de verdad un evento realmente bonito y merece mucho la pena.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Este verano, Onda Madrid va contigo. con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Cuando son las 12 y 22 minutos, aparece por este estudio Ana Grau con sus libros Por un tubo, que hoy viene vestida de gala, prácticamente, porque hoy es un día muy especial para libros Por un tubo, Ana.
Bueno, hoy es el día, hoy es como si esto fuera el Kodak Theater.
Exactamente.
Yo, en la medida de mis humildes posibilidades, me he arreglado un poquito.
Claro que sí, es que hoy vamos a recibir en este estudio
alfombra roja
a la ganadora del segundo certamen de microrrelatos de Buenos Días Madrid. Hemos estado toda la temporada con el concurso de microrrelatos. Sí. Ha tenido que pasar ella, primero convertirse en ganadora de uno de los meses del año y después ganar la gran final.
La gran final, que es el tema de los reencuentros.
Exactamente.
Que nos ha servido también para levantar acta de lo que nos estaba ocurriendo.
Bueno, pues en un ratito va a estar en estos micrófonos Yolanda Díaz, que no es la ministra,
Yolanda.
Que es otra Yolanda Díaz, que ha ganado el concurso de microrrelatos, además con una cosa muy, muy especial,
bonita.
Lo contábamos el otro día, entre todos los microrrelatos finalistas elegimos dos.
Sí, estaba reñido.
Pues no sabíamos muy bien cómo deshacer el empate y dijimos, bueno, pues vamos a ver de quiénes son. Y eran los dos de Yolanda, con lo cual ahí no hay ningún problema. El empate nos sirve para decidir quién era la ganadora en unos momentos. Estar aquí, tenemos diploma y todo para entregarle, cuidado, aparte de otras cositas que yo creo que le van a gustar. Pero antes de eso, vamos con nuestra sugerencia del libro, que además hoy viene con el propio autor.
Sí, hoy queríamos recomendar un libro que salió muy poquito antes del confinamiento. Y claro, pues el libro, como todo, se confinó, o sea, ha quedado como sotoboche todo este tiempo y no hemos podido traerlo hasta hoy, y de hecho hoy vamos a poder hablar con el autor. Es un viejo amigo de esta sección, de esta casa, Guillermo Galván.
¡Hombre!
Guillermo Galván, que además es periodista, aunque estudió aeronáutica, así degenerando,
ya,
es un periodista,
sí.
Estuvo muchos años en la agencia EFE, y bueno, y es uno de los casos felices, porque muchos periodistas se atreven a cruzar la barrera de la literatura, algunos se pegan un leñazo que hace época, pero no, Guillermo Galván lleva publicando desde el 98, eso es un valor acreditado.
Hombre, estuvo con Tiempo de Siega.
Exacto.
Tiempo de Siega, que es su libro anterior.
Sí, Tiempo de Siega, que era fantástico y que de algún modo, a ver, lo publicó HarperCollins y es una novela que lo que hemos venido a llamar el totalitarismo noir, o sea, es una novela negra, una novela de detectives, de policías, de asesinatos, de muertes, pero que transcurre en un momento histórico muy determinado, que concretamente es el franquismo inmediatamente después de la guerra. Entonces, tanto es así que el personaje protagonista, Carlos Lombardi, es un inspector de policía depurado, porque lo era durante la República, que al empezar Tiempo de Siega le encontramos en Cuelgamuros, o sea, picando piedra a los caídos.
Sí, justo después de la guerra.
Van a buscarle porque tienen que resolver unos casos que tienen similitudes con otros que él había investigado en activo. De algún modo, el que era su antiguo superior le recupera. Entonces, él empieza a moverse en ese Madrid oscuro inmediatamente después de la guerra y, por un lado, digamos, vigilado por los mismos que le vigilan y que le exigen que... Entonces, él sale una novela oscura, pero fascinante y redonda, y ahora, en la nueva entrega, también en HarperCollins, La Virgen de los Huesos, Carlos Lombardi se va a la España vacía a investigar crímenes en la Castilla Profunda en 1942. Y algo en tu cara me dice que me calle, que tenemos
ya... No, que tenemos a Guillermo Galván, al otro lado del
Guillermo.
Teléfono. Guillermo, buenos días.
En buena hora.
Días.
Por
Buenos
fin.
Días. Muchísimas gracias.
Por
sí,
fin.
La verdad es que sí. En fin, la Virgen de los Huesos ha estado un poquito ahí congelada.
Sí, porque, pues vamos a meterla en el microondas.
Ha afectado, ha afectado a, en fin, a toda la literatura, ¿no? Todo el mundo editorial lleva como mínimo un trimestre de retraso sobre los planes previstos y, bueno, pues hay que afrontarlo así.
Bueno, vienes acompañado de nuevo, Guillermo, por Lombardí, que ya se ha convertido, supongo, que en una, casi en alguien de tu familia, ¿no?
Sí, bueno, en un amigo, ¿no? Hablo muy a menudo con él, discuto frecuentemente, y bueno, a veces lleva razón él, a veces llevo razón yo, y al final el resultado pues son estas dos novelas de momento publicadas.
Con pinta de haber una tercera, quiere decir que Carlos Lombardi es un personaje que yo tengo la sensación de que tiene mucha vida por delante.
Bueno, Lombardi tendrá la vida que quieran los lectores. Es decir, que su permanencia, su continuidad dependerá pues del éxito que tengan las novelas, naturalmente. En principio es una serie concebida, es una tetralogía, cuatro novelas. La tercera novela está escrita ya y en poder de la editorial. En principio estaba prevista que saliera un año después de La Virgen de los Huesos, es decir, hacia el mes de febrero más o menos. Pero bueno, dado el retraso, yo me imagino que estará en librerías a partir de la primavera del año que viene. Y luego estoy escribiendo ahora mismo, pues la, digamos que el capítulo final, ¿no? Ya digo que esta es la idea base. Lo que suceda con Lombardi, ya digo que no depende tanto del escritor, del autor, que estaría encantado de seguir, como, bueno, de la repercusión que tenga la novela, la serie, ¿no?
Bueno, Guillermo, aquí tienes dos lectoras encantadas de seguir, dos fans de Carlos Lombardi. Es más, a mí me gustaría verle la cara a Carlos Lombardi. O sea, esto es una indirecta a los señores de Netflix. Yo me imagino qué actor podría...
No, y a los que hacen las portadas, porque es verdad que en las dos portadas no se le ve la cara.
Sí, sí, tiene un aire.
Sí. Oye, pero la primera se le ve de perfil, sí.
Bueno,
sí,
pero...
Tipo duro y tal.
Bueno, tipo duro, pero de apasionado corazón.
Sí, ha habido ya debate en redes sobre la cara de Lombardi, ¿eh? Ha habido opiniones sobre quién debería interpretarlo, ¿no? Y bueno,
¿y quién va ganando de momento? ¿Nos puedes?
No, yo ahí no puedo opinar porque es una, entre otras cosas, es una entelequia, ¿no?
Ya,
yo sé que la novela está en poder tanto de Movistar como de Netflix, pero lo que suceda ahí, evidentemente, ya no depende de mí, ni siquiera de la editorial, ¿no? Eso es un mundo completamente aparte, que tiene sus propios marcos y sus formas de funcionar. Yo creo que daría una serie magnífica. Y además original, porque no se ha explotado, es un territorio que no se ha explotado en la ficción televisiva española, ¿no? Y yo creo que daría un juego tremendo y no sería excesivamente caro, porque a pesar de ser una serie de época, pues es una época...
Sí, como
difícil.
Es de la posguerra, van todos de... Oye, una pregunta. Tú sacas a Lombardi de Madrid capital, y lo sumerges en la España vacía, que ahora precisamente te lo llevas al monte, te echas al monte con él. Esto tampoco, no diré que no ocurre nunca, pero tampoco es tan habitual en el género. ¿Por qué sentiste la necesidad de hacerlo? ¿Y en las próximas novelas Lombardi se va a seguir moviendo? ¿O cómo, cuáles son tus planes,
bueno,
tu GPS para
creo,
Lombardi?
Yo creo que el género negro en España cada vez se está apartando más de, digamos, de sus dos grandes centros, que han sido Madrid y Barcelona. Cada vez hay más autores que, bueno, pues que colocan sus historias fuera de las dos grandes capitales, ¿no? En mi caso, bueno, me parecía un elemento fundamental. Si la primera parte transcurría en una gran ciudad, me parecía interesante ver cómo era esa primera posguerra fuera de la gran ciudad, ¿no? Y a la hora de elegir, bueno, tenía muchas opciones, ¿no? Pero me pareció que la Castilla Profunda era, entre otras cosas, por propio conocimiento, ¿no?, personal. Me sentía más a gusto en ese tipo de territorios, pero me pareció que todo lo que es hoy día la comarca de la Ribera de Duero era un sitio especialmente atractivo por muchas razones, porque tuvieron características similares a las grandes ciudades, pero con sus peculiaridades, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que Burgos fue la capital administrativa elegida por Franco durante la guerra. Y bueno, en esa provincia sucedieron cosas bastante espeluznantes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me pareció un marco adecuado, salir de la gran ciudad y llevarle al mundo rural.
Pues fíjate, que cuando Ana estaba diciendo lo de la España vaciada, yo creía que el libro tiraba hacia la zona donde tú estás, que estás en Segovia.
Bueno, pero estoy muy cerquita de allí, ¿eh? Yeah. Yo ahora mismo estoy recluido, podríamos decir, en una aldeita de Segovia, pero a tiro de piedra de Aranda de Duero, que es donde voy a presentar la novela la próxima semana. Uh-huh. Estoy a 20 kilómetros de Aranda de Duero, de Segovia, pero prácticamente en los límites con la provincia de Burgos.
A mí, mira, una cosa que me ha hecho pensar tu novela, yo me acordaba leyéndola de A Sangre Fría, de Truman Capote, uh-huh, que también es un crimen que sucede en un ámbito rural, rural norteamericano. Sí. Y sí, me daba cuenta de que es verdad que las tramas negras ambientadas en un espacio rural, menos urbano, dan más profundidad a los personajes. Quiero decir, de algún modo, sin hacer spoilers, aquí Lombardi es mucho más consciente del background de los personajes, porque claro, son personajes que han vivido en el pueblo o que todo el pueblo conoce su historia o que es una historia averiguable. Quiero decir, que parece como si un asesinato en Madrid o en Barcelona fuera más impersonal y en cambio la historia de un crimen en un ámbito humano más reducido pues tiene más resonancias y puede plantear más dilemas morales. Tú ves que intento no hacer demasiados spoilers, ¿no?
Sí, no, bueno, de todas formas tampoco hay que tener miedo al spoiler porque prácticamente en las primeras páginas se expone ya directamente de qué va el asunto. El asunto se desarrolla después de forma muy diversa, ¿no? Pero la trama básica está expuesta en las 20 primeras páginas, ¿no? Así que tampoco es hacer mucho spoiler. Está claro que en un mundo rural los ámbitos son mucho más reducidos, prácticamente todo el mundo se conoce. En aquella época el mundo rural estaba controlado, digamos, por tres poderes fundamentales: la Guardia Civil, la Falange y la Iglesia. Y un poco en esos territorios es donde se va a mover Lombardi. El anonimato que pueda darte una gran ciudad no existe, ¿no? Es decir, uno de los problemas que se encuentra Lombardi es que a los dos días de estar allí, pues prácticamente todo el mundo sabe a lo que ha ido y le conoce, ¿no? Y es una forma más complicada de trabajar, aunque también tiene sus ventajas, porque te permite conocer los entresijos de una villa como Aranda de Duero y de su comarca, pues con mucho más detalle y con mucha más sinceridad, en cierto modo, que lo que puedas conocer a los personajes de una gran ciudad. No solamente la España rural tenía sus características, sino que la propia trama de novela negra tiene las suyas en un ámbito como este, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, pues todos tenemos una cita con la Virgen de los Huesos. Es un libro estupendo para leer durante los días de vacaciones, por ejemplo. Está editado por HarperCollins, escrito por Guillermo Galván. Y nos vamos a reencontrar con Lombardi, con Alicia Quirós, con Andrés Torralba, con otros muchos personajes del libro anterior. Así que, Guillermo, que nos quedamos con la Virgen de los Huesos a la espera de que salga el siguiente, que ya está finiquitado.
Bueno, ahí está. De momento, lo que quiero es recuperar de alguna manera la Virgen de los Huesos a la vida. Y la semana que viene, hombre, sí quiero decir que en toda la comarca de Aranda de Duero, a pesar de la el confinamiento y de lo que hemos pasado, está siendo un éxito absolutamente inesperado. El lunes tengo que ir al ayuntamiento porque el ayuntamiento presenta una ruta urbana con la novela, ¿no? Es decir, ha tenido una acogida inesperada y muy gratificante para mí. La novela está en murales en paredes, en fin, es un acontecimiento tremendo lo que ha sido la novela allí en toda esa comarca, y para mí es una satisfacción, como os podéis imaginar, especial, ¿no? Es decir, que a pesar de estar metida debajo en los cajones durante todo este tiempo, las librerías cerradas, en toda esta comarca ha estado funcionando a través de repartos domiciliarios, etcétera, y bueno, la semana que viene un poco se va a poner de largo en primero el lunes con la ruta literaria, la ruta turística literaria organizada por el ayuntamiento, y el jueves con la presentación ya presencial en la Casa de la Cultura de Aranda de Duero. Así que para mí, dentro de lo que cabe, bueno, pues ha sido una ventana abierta dentro de todos estos problemas, y la Virgen de los Huesos pues ha seguido funcionando en pequeños ámbitos, ¿no?
Y lo que te rondaré, Morena, que se dice en estas
ojalá,
casas.
Ojalá.
Guillermo Galván, que ha sido un placer como siempre tenerte. Nos quedamos con la Virgen de los Huesos, repito, editada por HarperCollins y ya presente en los mejores comercios del ramo. Muchísimas gracias, Guillermo.
Y besos a Lombardi. Yolanda, y enhorabuena, Yolanda, por la medalla de oro y de plata.
Claro que sí, pues aquí tenemos a Yolanda, claro que sí. Hasta luego, Guillermo.
Hasta luego, muchos besos. Gracias.
Hola, Yolanda.
Hola.
Acércate un poquito más al micro.
Buenos días.
Ay, muy buenas. Una flamante ganadora ya absoluta de la segunda edición de Microrrelatos del Buenos Días Madrid. Que estamos encantados, Yolanda.
Pues yo más.
Que estaba contando yo, lo conté la semana pasada también, el dilema que teníamos. Había dos microrelatos ganadores entre todos los que habíamos recibido de los ganadores de cada uno de los meses. Y estábamos reunidos al jurado y pues a mí me gusta este, pues a mí me gusta este otro, pues a mí este. Y había dos y estábamos ahí en la pelea. Y ya llegó un momento que dijimos, bueno, venga, vamos a ver de quién son los microrelatos mientras decidimos. Y eran los dos tuyos.
Si eras, tú eres el to be y el not to be.
O sea, ahí ya dijimos todos, qué bien, porque ya no tenemos que seguir pegándonos, ¿no? Ya no tenemos que seguir aquí razonando porque dábamos el premio a uno u otro.
Es un gustazo, claro, porque te quedas,
claro
te queda
sí.
El cuerpo mucho mejor. Claro, sí.
Bueno, tú ganaste el mes de...
Diciembre,
no, seguramente.
No recuerdo, es que con esto de la pandemia he perdido como un año
entero.
Pero
puede ser que vinieras con esta señora.
Sí, claro que sí.
Ahora que
con
me
tu hija.
Mucho menos ha pegado un estiro.
Bueno, claro que sí. Yolanda, en aquel momento es verdad que estuviste con nosotros, estuviste de visita y de pronto, bueno, pues ya estabas formadas parte de ese paquete, digamos, de ganadores. Y llegó el momento en que decidimos tema para la gran final, sí. Y no podía ser otro más que reencuentros. Habíamos pasado esos meses de pandemias que han sido muy muy complicados. El tema te vino, te quiere decir, ¿te sirvió como inspiración rápido o dijiste, madre mía?
Pues la verdad es que más bien el madre mía.
Ya.
Sí, porque claro, es que era un tema que decías, pues como muy para ahora mismo. ¿Mm? ¿Intento esquivarlo o voy a por él teniendo en cuenta la pandemia? Porque que era lo que...
¿Tú cómo lo pasaste? ¿Tu familia cómo lo pasaste?
Yo, por suerte, todos bien. Hasta
bueno.
Ahora, por suerte. En casa, de los amigos no puedo decir lo mismo de algunos, pero en casa por lo menos sí, todos bien.
Bueno, vamos a recordar un poco, Yolanda, ¿tú a qué te dedicas?
Yo administrativa.
Tú eres administrativa. ¿Has estado trabajando o has tenido que parar o teletrabajar?
He seguido teletrabajando.
Teletrabajando.
Sí, sí, sí.
¿Y escribes porque te gusta de siempre?
Sí, bueno, es que además le estoy cogiendo una afición a esto.
Bueno, es que escribir y rascar todo es empezar.
Ajá.
Sí, sí, sí.
Siempre decimos lo mismo, que cuando hablamos de microrelatos a veces dices, bueno, pues qué cosita, ¿no? Esto lo hago yo en un
pispás.
No es verdad, porque contar una historia en 25 palabras, que era lo que pedíamos en este momento...
Ese es el mayor problema.
Claro.
Porque igual escribes algo y cuando lo intentas reducir ya ha perdido todo el significado. Es que hay veces que no hay manera.
Claro, porque pasa esto, ¿no? Tú escribes algo y de repente dices, me sobran tres palabras, que es algo como muy prosaico cuando estás tú ahí en...
Sí.
Y tienes que empezar a recortar o a ver cómo algo que dices en dos palabras lo dices en una. ¿Cómo se llama tu hija, por cierto?
Sofía.
Sofía, ¿qué le estabas diciendo a mamá? Cuéntamelo. A ver.
Que he contado las primeras.
Has contado las palabras, ¿no? Está bien, ¿no? A ver si... 24, menos... A ver si es que no las habíamos contado. Imagínate.
Uy, sí, que hubo una que me tocó quitar hasta la conjunción y que yo decía ay, sí. Esto ya.
Ya. Ajá, ya. O sea que... Pues menos mal, imagínate que ahora aparece Sofía y dice, hay 27, tenemos que anularlo todo.
No pasa nada, como hay dos, el otro valdría.
Es cierto. Bueno, pues qué mejor manera de celebrarlo que escuchando de tu propia voz.
Hombre,
tus
sí,
dos
claro.
Microrelatos, pues son dos ganadores. Entonces,
bien.
Empezamos con el primero.
Vale.
Mamá, ¿por qué la gente se abraza tanto?
A ver, no, ahora lees tú, Yolanda, que sacó la y el señor que las leyó la semana pasada.
El afán de protagonismo de algunos, si no vieron a nadie.
Bueno, vamos a ello.
Mamá, ¿por qué ahora la gente se abraza tanto? Para asegurarnos de retener el olor de los que queremos por si vuelven a separarnos.
Este era precioso. Este dijimos todos, ¡ay, qué cosa más bonita, más tierna! Pero llegó
el... Ya te veo, Eli.
El otro, que dice así.
Decidido. Llego, saludo con el codo y me siento sin quitarme la mascarilla. Le vio, se arrancó las gomas y saltó sobre él comiéndoselo a besos.
Bueno, y aquí ya me enamoré. Completamente. Sí, hombre, este me enamoré
y
yo
es
completamente.
Una fantástica incorrección política en estos momentos. Sí, es verdad. Pero está muy bien. Expresa muy bien lo que, mucha gente siente ahora mismo. Y le gustaría hacer.
Sí.
Fíjate, teníamos esa duda entre lo tierno del primero y lo visual del segundo, porque es verdad que parece una imagen de una película, ¿no?
Sí.
Esa me arranco la mascarilla y salto encima sin pensar.
A mí me recordó cuando
nada.
Harry encontró a Sally.
Sí.
La escena, o sea, me vino a la cabeza, ¿no? Pero.
Pues este bueno, fue uno de los más difíciles de reducir.
¿No? La mascarilla.
Ese precisamente.
Ajá. Bueno, Yolanda, que te llevas un montón de regalos, que los tienes ya ahí puestos, más algún otro que tenemos en la redacción por cuestiones de higiene. Tienes aquí, mira, te lo voy a sacar para el que nos vea por streaming. A ver, espérate, que estoy yo con tu diploma ganar. Espera, que lo voy a enseñar a la cámara.
Anda, qué chulada.
Su diploma, para que pueda presumir de ser la ganadora del segundo concurso anual de microrelatos del Buenos Días Madrid, que tendrá su tercera edición
el curso que viene,
si Dios quiere. En fin, Yolanda, ¿que nos animamos a escribir algo más largo o qué?
Proponedme retos.
Podemos hacer concurso de cuento corto primero y después podemos ir al cuento largo y después podemos ir a la novela y después a la enciclopedia.
Hombre, sí.
Directamente.
Así empezó Lara el Grupo Planeta. Sí. Y mírales.
El problema es va a tocar en leerlo.
Bueno,
como lo tenemos que leer la antena.
Ahí somos caníbales de la lectura.
Exactamente.
O sea, no era el problema.
Bueno, y tú, pequeña Jaque, ¿tú escribes o no escribes?
Pues mira,
que escribe cuentos cortos. ¿Cuántos años tienes?
9
años y ya escribe cuentos cortos. ¿Y qué tal? ¿Apunta maneras? Ya le andas sin pasión de madre, ¿eh?
A ver, bueno, apunta maneras. Imaginación. Hombre, tiene mucha.
9 años.
El problema está en la redacción, que queremos correr mucho.
Ay, bueno, escribir es cuestión de tiempo y si no que se lo pregunte. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir los dos microrelatos ganadores?
Pues...
10 días.
Es que hice un brainstorming.
Ya. Familiar.
Entonces, no. No, porque
mismo.
En mi casa, lamentablemente, la única que los entiende es esta. Entonces, no. De hecho, al final tenía 4, porque ya no conseguía eliminar ninguno más. Y tuve que acudir a mis amigas. Dije, por favor, socorro, quitad uno. Quitaron el que.
Acudió a mí.
Ya.
Quitaron el que. El que más se había estropeado en la reducción.
Y acudió a mi padre, que no
tiene
ni
idea. ¡Oye, el padre, ni idea! ¡Madre mía! En fin, pues menos mal que acudió a las amigas. No sé cómo sería el que eliminaste, Yolanda, pero desde luego los 3 que mandaste eran
Nos
fantásticos.
Han gustado mucho,
este año la calidad ha subido muchísimo.
Meteóricamente, sí.
Hemos recibido microrelatos buenísimos de todos los finalistas, pero no, es que no había uno que dijese... No. Eran buenísimos todos. Ha sido complicado elegir.
Hombre, lo bueno, claro,
un ganador.
Se leen
por
la radio, yo creo que la gente los oye. Y de algún modo tiene un saludable efecto de llamada. La gente dice, bueno, pues si estas señoras que te estoy, no voy a escribir un churro.
Ya.
O sea, te pones
sí,
al
es
nivel,
verdad.
¿No? De
algún es verdad.
Modo. Entonces, en ese aspecto estamos muy, muy contentos porque la progresión es.
Sí, señor.
Skyrocketing, que dicen.
En fin, Yolanda, que muchísimas gracias por participar. Enhorabuena por ganar y a seguir con ello, ¿eh? A seguir con el año que viene te puedes volver. Aquí no hay barreras, te puedes volver a presentar otra vez.
Aquí no hay incompatibilidades, ni hay puertas giratorias.
No, además, como lo hacéis sin nombre, que ha quedado evidencia, porque nos reíamos un montón escuchándoos cuando decís el primero. Y le digo a mi hija, la mayor, digo, ese es mío. Dice, si no vas a ganar. Le hice el último, digo, ese también es mío. Y dice, hay un empate. Y le hice el primero mío.
Y el segundo tuyo.
Claro, pues nos dio...
Sí, no, bueno, ahí se ha visto que vamos de buena fe.
Claro, exactamente, la calidad. Claro. Yolanda, lo dicho, que enhorabuena, que pases un estupendo verano. No dejes nunca de escribir porque lo haces muy bien, de verdad. Y ya sabes dónde tienes tu casa.
Claro que sí.
Venga, un beso enorme.
Mira, pues puedes escribir un cuento.
Claro, ya estamos pensando en lo siguiente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, no te pierdas la penúltima jornada en Segunda División con la promoción de ascenso en juego. Desde Vallecas, Rayo Vallecano Las Palmas. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada Elche. Y en la Rosaleda, Málaga Alcorcón. Además, pendientes de los partidos, Girona Cádiz, Tenerife Lugo y Extremadura Sporting de Gijón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Quedan 10 minutillos para que sea la 1:00 de la tarde, por lo tanto yo creo que ya va siendo hora de que resolvamos cómo va la encuesta de momento, porque luego es una encuesta que sigue, ¿eh? Tiene vida propia.
Sí, está colgada
en la página de Buenos Días, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, pero yo creo que ya han pasado un par de horitas y pico y podemos dar algún resultado, Clara.
Además, yo creo que es difícil que se dé la vuelta. Porque es muy desigual. Las personas que han votado por el sí, las personas que han votado por el no. En esta ocasión es abrumadora la respuesta del sí a la pregunta que hacíamos. ¿Crees que debería prohibirse cualquier celebración deportiva multitudinaria? Sí, un 86% de nuestros oyentes, no un 14%. Y esto lo preguntábamos por la previsión de que el Real Madrid gane la Liga el próximo jueves y haya una consiguiente celebración en Cibeles, pero en unas circunstancias muy diferentes. Ya sabemos que se va a establecer, como es lógico, como siempre se ha hecho, pero en esta ocasión adaptado a la COVID-19, pues un refuerzo de un dispositivo de policía municipal a cargo del ayuntamiento, y que se va a hacer un perímetro, se va a vallar una zona bastante amplia, porque irá desde la Plaza de Colón hasta Neptuno, en torno a las Cibeles, pero para que la gente, que va a ser en un número muy concreto, un aforo muy limitado, para que se pueda mantener esa distancia social de mínimo de 1.5 metros. Con todo esto, pues se va a hacer esa celebración, si es que se produce la victoria del Real Madrid. Y esperemos que no se repliquen en otros lugares, en otras zonas de Madrid.
Es que el problema es ese, dices, pongo un perímetro, pero más allá de ese perímetro es donde la gente se amontona en un momento dado.
Por eso están insistiendo las autoridades sanitarias, los gobiernos tanto de ayuntamiento, de comunidad, desde el ministerio, están la propia Federación de Fútbol está apelando, por favor, y desde la Liga, por supuesto, desde el Real Madrid, desde todas las instituciones, está apelando a la responsabilidad de los seguidores, de los forofos, para que no se repita la imagen de en Cádiz, cuando el equipo pues subió a Primera División, para que no tengamos esas imágenes que pueden dar lugar a un rebrote muy indeseable. Es decir, que lo celebremos desde los balcones, que lo celebremos en nuestra casa, que lo celebremos en grupos muy reducidos y con muchísimas precauciones.
Bueno, el ayuntamiento ha decidido que sí va a haber celebración, en el caso de que gane el Real Madrid la Liga, una celebración con condicionantes, pero el 86% de los oyentes del Buenos Días Madrid que han votado creen que ni eso. No se debería permitir ninguna celebración multitudinaria en la calle. Cada uno, oye, lo celebra en su casa como le da la gana, pero no en la calle y no de forma masificada.
Además, recordemos que en Madrid no es obligatoria de momento la mascarilla en la vía pública, siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad, que de momento la Comunidad de Madrid no tiene pensado, pues como sí han hecho otras comunidades autónomas, imponer la obligatoriedad de esa mascarilla, aunque bien es cierto que la mayoría de los madrileños sí que la llevan, y es muy fácil verlo en cualquier vía pública, en cualquier calle del centro de Madrid o de los barrios, ver cómo pues la mayoría de la gente sí que lleva esa mascarilla, incluso aunque no sea obligatoria. Pero en una situación como esta, si además lo unimos a que la mascarilla no es obligatoria, pues bueno.
Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra encuesta de cara al micrófono. La encuesta sigue funcionando en nuestra cuenta de Twitter. Si alguno se ha quedado con las ganas, puede votar, puede seguir votando. Pero está clarísimo que hay una gran mayoría de gente de la que ha votado que está en desacuerdo con que se permitan esas celebraciones deportivas, incluso limitando aforo, con controles y demás, porque se temen lo peor. Somos así, de vez en cuando, digo, cuando nos indican normas y muchas veces pues nos las saltamos. Muchas gracias, Clara. Hasta mañana.
Hola, soy Marco Navacerrada, ganadero y pastor de
ovejas. De pronto aquí nos surgen, esto es, en fin, los duendes de la radio, que no íbamos a hablar de nada parecido, sino que nos vamos a ir hasta el pantano de San Juan, porque sobre el agua, en una plataforma que consigue flotar gracias a 16 vasijas de cristal, podemos ver un piano y algo más. Suena la música y disfrutamos de un espectáculo acuático apto para todos los públicos. Es la pianola y los que le dan vida al piano du lac, formación francesa que aquí en España ha buscado ayuda extra en la Asociación Asturiana La Chatada de la Rifa. Ayer fue la primera de las actuaciones, pero hasta el domingo todavía tenemos tiempo de ver. Para saber exactamente en qué consiste este espectáculo, tenemos ya con nosotros a Mónica Cofiño, que es la organizadora de la gira en España. Mónica, buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Oye, yo me estoy imaginando la imagen, ¿eh? Esa plataforma encima, flotando sobre las aguas del pantano de San Juan, un piano. ¿Y qué más vamos a ver en esa plataforma?
Pues la propuesta artística de este año, que gira alrededor del piano, es música clásica, chansón, es al piano las manos de Violet Prévost. Tenemos también la novedad del trompetista Clément Beguet, con una propuesta muy fresca, es nuestro buzo también. Y bueno, pues tenemos texto, poesía, narración con Mary Meditsky. Y bueno, es una idea de sacar pues eso, la música de contextos a estos lugares maravillosos y bueno, pues hacer flotar a la gente con nosotros. Estamos muy contentos de empezar la gira. Ayer uh-huh. nuestra segunda actuación y toda la semana en San Juan, aquí en el Pantano.
Oye, ¿y la gente desde dónde ve el espectáculo?
Pues la gente está en estos anfiteatros naturales que se crean pues eso, en las rocas, en la arena. Tenemos, bueno, diferentes espacios, ¿no?, a lo largo de la gira, porque vamos desde lagos, ríos, rías, bahías, puertos, ¿no? Todos espacios. Bueno, también tenemos algún parque en ciudades, como hicimos el domingo en Getafe, pero bueno, lo normal es que nos vamos adaptando a estos paisajes y lo que hace que cada espectáculo sea único, ¿no?
Oye, hacer flotar la plataforma, una plataforma con un piano encima, esto no ha tenido que ser nada fácil.
Bueno, en realidad es la contradicción y el desafío de la gravedad, pero bueno, como los barcos flotan, ¿no?, el piano realmente también va a ser una plataforma de madera, bueno, con los materiales flotantes. Y bueno, lo bonito de este piano, porque hay cuatro pianos de la compañía ya flotantes, ahí va a ser en agosto, van a coincidir cuatro giras paralelas, están por Francia y por Bélgica también, y son cuatro propuestas diferentes. En España este año tenemos la suerte de tener el piano original, el más antiguo y más bonito para mí también, porque bueno, va con estas vasijas y tiene como una belleza especial.
Bueno, empezasteis ayer, hasta el domingo tenemos tiempo todavía aquí, ¿no?, en Madrid.
Tenemos tiempo hasta el domingo en el Pantano de San Juan, es obligatorio sacar las entradas por internet.
Sí.
Este año pues eso, tenemos también cambios con las medidas de distancia, la obligatoriedad de las mascarillas, bueno, traer sillas, y nos estamos adaptando a bueno, pues las medidas de estos eventos. El aforo es limitado también a 500 personas, entonces bueno, ya recomendamos sacar la entrada lo antes posible para quien quiera venir a ver el espectáculo, porque bueno, eso, tenemos ya ahí el acotamiento.
¿Cómo os buscamos en internet? ¿Ponemos en Google la pianola y ahí salís o hay alguna página específica?
Es www.pianodulac.eu.
Sí.
Y ahí ya está toda la gira y bueno, estamos por España a partir de la semana que viene, vamos a Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco, Asturias, El Bierzo y bueno, pues esta semana en Madrid. Pianodulac.eu.
Pianodulac.eu. Ahí podemos encontrar las entradas para disfrutar de un espectáculo que de verdad merece la pena. Hasta el domingo, aquí en el Pantano de San Juan. Mónica Cofiño, organizadora de esta gira, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso enorme. Hasta la próxima. Y llega la 1:00 p.m, todo ya y todo pasa, que decía el otro. Pasará el día de hoy, mañana a las 10 volveremos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Mientras tanto, disfrutad a tope de este miércoles de julio.